Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. Después de las vacaciones del verano estamos aquí de nuevo en un programa de Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta, y también a tots els amigues y amics que esteu ahí y que continueu en el programa, que avui és el primer després de les vacances. Esperem que ho hagueu passat molt bé, que hagueu descansat i disfrutat d'aquestes vacances, i és que tingueu encara que disfrutar-les, pues, també. El tema de hoy, Guatemala, llamado el país de la eterna primavera y también la eterna dictadura, está pasando por gran número de protestas. Guatemala es noticia porque está pasando por una situación convulsa debido a la reciente decisión adoptada por el presidente de la República, Jimmy Morales, de expulsar del país al alto comisionado de la CICIG. Y para intentar conocer esa situación, tenemos al teléfono Henry Morales, activista social y director de la organización guatemalteca Sukimpop. Antes que nada, queremos agradecer enormemente al compañero Henry, que sabemos que está haciendo un gran esfuerzo para poder atendernos, pues tiene que viajar en unas horas. Hola, Henry. Buenos días para ti y buenas tardes para nosotras.
Saludos, Carmen, y un gusto poder estar con ustedes.
¿Qué tal estás?
Aquí en Guatemala, pues estamos de manera permanente viviendo tiempos de bastante resistencia social, de mucha actividad política, fundamentalmente en el marco de hallazgos que desde los últimos años se han venido dando en el marco de la gobernabilidad, fundamentalmente con relación a la profunda corrupción que existe en el seno del Estado, en la práctica política, en la funcionalidad de la institucionalidad pública, y eso ha creado mucho malestar social y ha sido causa de protestas y de demandas que buscan cambiar de fondo esta realidad. Así que estamos movidos políticamente.
¿Qué es lo que ha desencadenado la situación de estas protestas?
A raíz de la firma de la paz, dentro de los acuerdos hace más o menos 20 años, quedó instalada formalmente la necesidad de crear un cuerpo formal, institucional, oficial, que pudiera investigar, analizar y recomendar a la justicia del país a todos aquellos grupos de poder paralelo que en el país históricamente han existido, desde militares, desde red de corrupción, desde delincuencia de cuello blanco, delincuencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue en ese marco que hace unos 7-8 años llegó al país una figura que tiene mandato internacional bajo el sistema de Naciones Unidas, que se llama CICIG, que es una comisión internacional que investiga todos los crímenes o los poderes paralelos al Estado, fundamentalmente que tengan que ver con temas relacionados al crimen organizado, a la corrupción, entre otros. Entonces, en Guatemala, como en todo el mundo, sabemos que el flagelo de la corrupción es el mal que está prácticamente paralizando la posibilidad que nuestros países no solo se desarrollen económicamente, sino avancen en términos de gobernabilidad y paz. Con la llegada del gobierno anterior del expresidente Pérez Molina, bajo el manto de un partido muy conservador de derecha, comienza a salir información de la pudredumbre que había en este gobierno con relación a la corrupción. Comienzan a filtrarse informaciones y resulta que prácticamente todo el gobierno tenía como mandato poder extraer de las arcas del Estado todos los recursos posibles, primero para seguir manteniendo su estructura política partidaria y segundo ya es en claro énfasis de corrupción directa para beneficiar a personas. A raíz de todas estas informaciones, prácticamente la población sale a las calles a protestar, a demandar investigación de fondo y después de 2-3 meses de resistencia social, sobre la base de información de primera mano, se logra que tanto el presidente como la vicepresidenta renuncien de sus cargos y comiencen juicios legales en su contra. Situación que ahora los tenemos presos, pero no solo a ellos, sino a casi el 70% de sus altos funcionarios, que todos están metidos dentro del trama de la corrupción. Hay una transición, digamos así, de gobiernos y se genera la nueva elección, donde la población ya cansada de esta vieja política y de estos viejos partidos corruptos y demás, intentan buscar entonces una figura neutral, más o menos, que pudiera llegar a la presidencia del país, y fue así como se elige al actual presidente Jimmy Morales, que viene de la práctica cultural. Él es un cómico, una gente que trabaja en teatro, pero con una sátira muy particular, porque no solo es racista, misógena, sino muy conservador. Llega al poder con el planteamiento de no más corrupción, de combatir de fondo todos estos flagelos y de mantener a la CICIG como un instrumento para ayudar al Estado a trabajar en esto. Y resulta que en menos del primer año, el hijo del presidente y el hermano del presidente son condenados por actos de corrupción y enjuiciados. O sea, los familiares directos del presidente en este momento están encarcelados, ya con el papá en gobierno. Y resulta que ahora el elemento que está moviendo la opinión pública es que la mayoría de los partidos en este país tienen financiamiento ilícito, que se llama. Es decir, ilegal, ya sea del crimen organizado, porque es muy peculiar en este país, o sea, que el crimen organizado compra voluntades, compra funcionarios, o por empresas sobornan para que una vez que el candidato llega a ser presidente puedan garantizar las grandes obras que ya no pasan por licitación ni por otro mecanismo de transparencia. Y resulta que el presidente, que es el secretario general del partido que lo llevó al poder, está ahora acusado y con una solicitud de antejuicio precisamente por uso de flujos financieros ilícitos, igual que la mayoría de los grandes partidos en este país. Y eso es lo que ha venido a movilizar mucho la opinión pública, porque la CICIG, siendo un ente internacional, pues efectivamente ha sido el factor para llevar a juicio a todos estos altos funcionarios y a sacar a luz pública toda esta información. Y es por eso que hace menos de una semana, 10 días, el presidente, cuando ya se ve acorralado porque lo iban a acusar ya de corrupción, pide la destitución del comisionado de Naciones Unidas, que es el responsable de la CICIG en Guatemala, que es un colombiano, Iván Velázquez, para que la ONU lo quite del cargo y quitarse ese peso de encima. Entonces es a raíz de eso que las protestas, las manifestaciones vuelven a las calles y después de la presión se logra que esta decisión del gobierno se pare por parte de la Corte de Constitucionalidad del país. Es decir, que en este momento esa decisión está paralizada y los procesos de antejuicio siguen adelante.
Él declara en persona non grata porque dice que se había extralimitado en sus atribuciones. Entonces, ¿no sería también porque tenía miedo por lo que había pasado precisamente con lo del anterior presidente?
La justificación de que es una persona que se ha extralimitado en sus funciones, lo cual es falso. Efectivamente, una salida política para quitarse de en medio a Iván Velázquez, que es la persona que de alguna manera está moviendo todo esto. Ahora, sí es importante recordar recordar un elemento. Atrás de todo esto está Estados Unidos, eso es importante tenerlo en la mente. A muchos no nos gusta porque violenta soberanía, violenta autodeterminación y se mete en asuntos internos de Guatemala, lo cual es incorrecto. Pero efectivamente ha sido por la vía de la Embajada de Estados Unidos que ha fluido toda esta información y que tiene un respaldo directo a la CICIG, lo que ha posibilitado que esto no termine en una situación mucho más fatal. Eso hay que reconocerlo.
¿Qué ha influido más realmente, la presión internacional o las protestas ahí de la gente o todo a la vez?
Todo ha influido en un mismo objetivo. Ahora el tema del manejo de los medios sociales es, como ya sabemos, un gran poder en nuestros países. Y la información que se maneja quita o pone voluntades, presidentes y paz en cualquier lado. Los medios de información masiva han sido un canal para que toda la población participe y de esa manera haga presión política. Entonces la comunidad internacional prácticamente ha demandado que la CICIG debe quedarse en el país, que el comisionado Iván Velázquez también, pero al mismo tiempo la población que ha salido a las calles. Entonces todo esto ha concluido de una manera amplia para hacer presión e intentar que las cosas caminen adecuadamente.
Viendo cómo la Corte de Constitucionalidad anuncia la decisión del Pleno de otorgar el amparo al Procurador de Derechos Humanos y deja sin efecto la decisión del presidente. Esto es una desautorización en toda regla al presidente. ¿Esto puede tener consecuencias?
Hay dos escenarios futuros. Uno es el presidente, como secretario general de un partido político, igual que dos partidos más, tienen ahorita solicitud de antejuicio. Se necesitan 105 votos de 157 que tiene el Congreso para que el presidente pierda su inmunidad y entre a un juicio legal, es decir, que la justicia sea el que decida si efectivamente está involucrado o no. Entonces, en estos días tiene que ser esta votación. Como muchos de los partidos políticos están metidos en la trama de corrupción, estamos completamente seguros que han comprado voluntades y seguramente muchos diputados van a votar para que no se le quite la inmunidad. Entonces, él puede seguir siendo presidente. Pero si no, si perdiera su inmunidad, prácticamente tiene que haber un proceso de transición y poner a un nuevo presidente o presidenta en el país mientras el caso este se dilucida. Entonces, es un tema bastante complejo. Segundo, no renuncia porque no hay legalmente los votos necesarios, pero lo que va a seguir es una fuerte denuncia, una fuerte protesta y una fuerte movilización para que hayan elecciones anticipadas o se busque otro mecanismo para hacer los cambios en el país. Entonces, concretamente, a corto plazo son las dos cosas que vamos a poder tener claras en el lapso de una semana, dos semanas, como suma.
También hemos conocido que el secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, Sam Sharifi, ha pedido la intervención directa del secretario general de la ONU y solicitan que una misión de alto nivel visite Guatemala, precisamente por toda esta situación grave que tú nos cuentas. ¿Crees que también esto puede influir positivamente, que la situación se aclare más?
En todo esto, recordemos que quien tiene el poder político y económico en un país es el que pone las pautas. Y aquí el poder económico, el empresariado, lógicamente que también está involucrado en temas de corrupción, se ha cuidado mucho las espaldas, pero sabe que ponerse en contra es prácticamente estar a favor de la corrupción. Entonces, su postura ha sido una postura muy neutral, pero de alguna manera no han limitado a que el proceso de enjuiciamientos avance. Eso ha ayudado mucho para que el gobierno también se obligue a tener que flexibilizar sus posturas. Segundo, el respaldo de Naciones Unidas, que es directo, es rotundo. Toda la comunidad internacional que está respaldando el trabajo de la CICIG y, lógicamente, Estados Unidos como principal aliado. Entonces, ahorita se habla que posiblemente cambien a Iván Velázquez y pongan a un comisionado de Estados Unidos que es juez y que puede venir a desempeñar incluso un papel mucho más fuerte que el propio Iván Velázquez porque va a tener todo el respaldo de Estados Unidos. Entonces, todo esto, claro que ha contribuido a que la cosa camine y esperamos que contribuya, lógicamente, a que lleguemos a las últimas consecuencias de esto. Entonces, podemos esperar un cambio de gobierno pronto, ojalá, pero lo más importante es que la población realmente asuma en sus manos esto y se generen cambios de fondo, porque de nada sirve cambiar a un Otto Pérez Molina, que fue el anterior presidente, se elige a un nuevo presidente que ahora va también posiblemente preso. Es decir, es un círculo vicioso de nunca acabar. O se generan realmente cambios de fondo, o la situación en Guatemala, como en muchos otros, no va a variar en nada. Es decir, es solo un cambio de figura nada más, pero la problemática va a seguir siendo la misma.
Henry, lo que también ha llamado la atención es la unanimidad de todas las organizaciones indígenas, populares y sociales en favor de Iván Velázquez. Yo me acuerdo cuando se fue Carlos Castesana, que parecía que este iba a ser más suave, que iba a ser como más vulnerable, y sin embargo parece ser que sí que ha hecho un gran papel. Entonces eso sí que nos llamaba la atención, la unanimidad a favor de Iván Velázquez.
Hay un cansancio de la ciudadanía. El país tiene problemas muy profundos en términos de pobreza, la falta de salud, falta de educación, y son miles de millones los que por la vía de la corrupción se están, o por vía del crimen organizado. Toda la población está cansada y es una manera de manifestar su descontento, ¿no? Salir a las calles, manifestarse, protestar, sumarse a esta resistencia pacífica social para intentar que en el país las cosas cambien. Eso es, creo yo, un factor que ha provocado que a nivel global pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, estudiantes y demás se movilicen para intentar llegar a esclarecer todos estos crímenes que hay en el país y que imposibilitan avanzar en paz y en crecimiento con dignidad.
Henry, no tenemos más tiempo porque es un placer hablar contigo y conocer todo lo que nos cuentas. Quedaremos para otro día a ver cómo se va desenvolviendo todo esto. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo que has hecho.
No, a ustedes el espacio, y decirles que es eso, en la medida que la resistencia mundial ciudadana vaya tomando las calles, seguro que en nuestros países van a ir cambiando las relaciones de fuerza, de poder, y que ojalá la población, pues, efectivamente al final sea la más beneficiada de esto, ¿verdad? Así que es un placer poder charlar con ustedes.
Muchas gracias, Henry.
De nada.
Ha estado con nosotros Henry Morales, activista social y director de la organización guatemalteca Sukimpop.
Hasta aquí el programa de hoy y os esperamos dentro de 15 días.
Como siempre, pues agradezco la vuestra compañía.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.